Miqueas 6 y 7 Profecía del libro, El tiempo debido para la publicación. Los estudios que contiene este volumen primero fueron escritos a máquina en un libro en forma de manuscrito, que fue titulado La vara del pastor. 33 copias fueron dadas a los hombres prominentes Asociación Ministerial de la Denominación Adventista del Séptimo Día, hermanos de experiencia, ministros y presidentes de conferencia. Se hizo esto para cumplir con las instrucciones dadas a la Iglesia por el Espíritu de Dios. Citamos Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 105. Hay mil tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someter la primera a los hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio. Porque en la multitud de consejeros hay salud. Aunque el contenido de este libro no introduce nuevas doctrinas o nuevas interpretaciones de las Escrituras de las que han sido aceptadas por la denominación y aprobadas divinamente, pensamos que es mejor someter esta luz al ministerio primero. Estos estudios fueron presentados en forma de manuscrito a los líderes de este gran movimiento para que los inspeccionaran en la asamblea de la sesión de la Conferencia General en San Francisco, California, de 1930. Esto fue hecho con una súplica ferviente por el autor de dicho documento, pidiendo que nuestros queridos hermanos investiguen el contenido en dicho artículo por un cuidadoso escudriñamiento, oración ferviente, y fe en aquel que es misericordioso y está más dispuesto que nosotros para que conozcamos la verdad de nuestra salvación, quien revela su palabra a sus hijos y desenmascara el error para el bien en ambos lados. Se hizo esta apelación a los siervos de Dios con la súplica que ellos averiguarán la nueva luz por el libro de Dios de toda verdad, y cualquiera fuera su decisión o intención con el artículo, que nos escribieran en una manera hermanable como buscadores de luz. Prometieron hacer esto lo más pronto posible, estando seguros que cualquier verdad o error que pudieran demostrar, por la Biblia, o el espíritu de profecía, estaríamos listos para aceptar. Nos sentimos seguros que ellos, como pastores del rebaño, serían diligentes para hacer lo correcto en el temor del Señor. Si pensaban que estábamos en el error, esperábamos que ellos como guardianes de la herencia de Dios vinieran a ayudarnos con la palabra de Dios. Desde que el documento fue puesto en sus manos, y en ese tiempo se imprimió esta publicación, han pasado más de 5 meses. Ahora sentimos que habían tenido bastante tiempo al menos para escribirnos y darnos alguna información en cuanto al manuscrito, y su intención. Al transcurrir el tiempo es evidencia que nuestros hermanos no han llevado a cabo su promesa como tampoco su deber. Evidentemente estos ministros de Dios y líderes de esta gran denominación deben haber pasado por alto las instrucciones respecto a asuntos de esta clase como les fueron dadas por el espíritu de profecía. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo. Y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. Testimonios para ministros, página 110. Si hayan cumplido con el requerimiento citado, por un ferviente escudriñamiento del documento que se les presentó, y si hayan encontrado error, su deber es, como representantes de aquel que dejó las 99 y fue en busca de la oveja perdida, llamar al escritor en persona, o por correspondencia procurando hacer reconciliación con el que erró. Citando Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 375. Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero. Por otro lado, si no encontraron error, y rehúsan hacer saber su intención, aún después de hacer la segunda y tercera apelación a nuestra conferencia local, entonces quizá es que desean cumplir la siguiente profecía que se encuentra en Testimonios para Ministros, páginas 106, 107. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos, o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si estos hermanos prominentes no las aceptan. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro, y que viene a vosotros, proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. Debéis levantaros, llenos de prejuicio, y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente. El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de investigación, es tiempo de que los zapamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. Lamentamos profundamente que tenemos que hacer público este gran descuido por parte de nuestros hermanos, y su indiferencia en las cosas de Dios. Como asunto de deber por nuestra parte, y amor por nuestros hermanos, y la Iglesia de Dios, no encontramos solución con lo cual evitar la publicidad de las cosas escritas en este capítulo, y con todo guardarnos contra el mal entendimiento al dar este libro. No que queramos evitar reproche contra nosotros, sino por la seguridad de la Iglesia de Dios deseando defender a los que puedan ser expuestos a los ataques de críticas capciosas. De nuevo citamos de Testimonios para Ministros, página 300. A menos que los que pueden ayudar en despierten y comprendan cuál es deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios. Necesitarán el toque divino. Viendo el peligro que se acerca como lo revela la vara del pastor, hemos esperado ansiosamente todos estos meses con el temor de que quizá esperamos demasiado, y con lo cual fracasar en sonar la alarma como también avanzar con el sonido de la trompeta antes de saber algo de nuestros hermanos. Mientras esperamos y oramos, cierta escritura nos fue revelada, se encuentra en Miqueas 6, la cual presentamos ahora para demostrar que Dios le ha hablado a su pueblo por la palabra escrita, dándonos las instrucciones de avanzar sin tardar y dar a la trompeta un sonido cierto. Aunque el libro de este profeta menor fue escrito hace muchos siglos, fue destinado para la iglesia ahora, en este tiempo. Fue puesto en la Biblia rollo o pergamino en los días del antiguo Israel, escrito de tal manera que ellos, también, pudieran obtener algún beneficio de él, igual que otras porciones de las escrituras que fueron escritas directamente para la antigua nación, y puestas en el mismo rollo para nuestra enseñanza y admonición como se expresa en 1 Corintios 10, 11, por el gran apóstol de los gentiles. Pero aunque ciertas porciones de las Escrituras fueron escritas como una epístola para el Israel antiguo, ellas también se refieren a nosotros directamente, puesto que esta organización adventista es un duplicado de ese movimiento antiguo. Sin embargo, el libro de Miqueas está escrito para la iglesia de este tiempo presente. Citando Miqueas 6, 1: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, pleitea con los montes, u oigan los collados tu voz. Es un hecho que la profecía de este capítulo nunca antes ha sido entendida, y nadie se ha beneficiado mucho de ella, solo cualquier lección de cierto pasaje se ha derivado en conexión con algún otro estudio. Se puede preguntar, ¿por qué no ha sido entendida? Es que nadie trató jamás de estudiar esta parte de las escrituras. Sin duda muchos fervientes estudiantes piadosos han gastado mucho tiempo valioso sin ningún resultado en cuanto a revelar la verdad del capítulo. La razón de su fracaso para revelar la profecía es porque está en tiempo presente. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. De este hecho, sabemos que inspiración nunca esperó que sería revelada antes del tiempo determinado, de otro modo habría estado incorrecta gramaticalmente. En la misma manera que Apocalipsis 14, 7, temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Si esta escritura estuviera en tiempo futuro, Guillermo Miller no habría cometido el error en cuanto al evento que iba a ocurrir en 1844. El que controla las escrituras evidentemente no tenía intención de revelar la verdad hasta después que la hora del juicio había comenzado en 1844. La misma regla se observa en todas las verdades de la Biblia para establecer autoritativamente un tiempo profético particular. Hemos declarado previamente que esta verdad vino por medio del departamento de la escuela sabática en 1929, en la lección del primer trimestre de ese año, comenzando con Isaías 54, inclusive hasta el capítulo 66. El 54 fue el primero en revelar que estos capítulos fueron escritos directamente para la iglesia en este tiempo, como se explicó en las páginas 136 al 140. En Isaías 58:1, aprendimos que Dios revela los pecados existentes en la iglesia, y llama a una reforma. Citamos el verso. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Esta escritura ahora ha encontrado su cumplimiento. Después que fueron revelados estos pecados existentes, estos estudios fueron puestos por escrito, el documento es titulado La vara del pastor, y puesto en las manos de los hombres prominentes de este movimiento. Así el clamor como trompeta está siendo sonado. La evidencia de los pecados existentes se da a conocer, mostrar al pueblo de Dios y a la casa de Jacob, mostrando también que los laodicenses han descuidado la invitación del testigo fiel, por lo tanto, se ha descubierto la vergüenza de nuestra desnudez. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3, 18. Ahora citamos Isaías 60:1, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Note el verbo venido está en tiempo presente. Lumbre, luz es verdad. Esta escritura también encontró su cumplimiento. Piense en la maravillosa luz que ha venido por medio de estos estudios como están reunidos en esta publicación. Note que no contradice la verdad que ya tiene la iglesia, sino que revela la verdadera magnitud e importancia del mensaje. Pero esto solo es una parte de la luz que ha venido por medio de esos preciosos capítulos. Pronto continuará más luz en otra publicación. El llamado es, levántate, resplandece. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Depende del lector permitir que esta gloriosa experiencia entre primero en su propia vida, y fervientemente se levante y resplandezca. Esté listo para enfrentar la oposición de dentro y de fuera. El desagrado de Dios está sobre su pueblo, y Él no manifestará su poder en medio de ellos mientras existan pecados entre ellos, sean acariciados por los que ocupan posiciones de responsabilidad. Los que obran en el temor de Dios para desembarazar a la iglesia de los impedimentos, y corregir los graves males, para que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado, y pueda prosperar en pureza, y que el nombre de Dios sea glorificado, siempre encontrarán influencias opositoras de los no consagrados. Volumen 3, páginas 270-271. Inglés. Regresando a Miqueas 6:1, oíd ahora lo que dice Jehová. Note que el verbo oíd está en tiempo presente, por lo tanto es verdad presente. ¿Pero qué debemos oír? Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Los montes significa lo mismo que Miqueas 4:1, primera parte. La única diferencia entre los dos es que el último es singular, pero el primero es plural. El monte en el capítulo 4, significa la iglesia denominación de Dios como se explicó en la página 173, pero los montes y collados del capítulo 4, 1 a la última parte y capítulo 6, 1, estando en plural significa iglesias y organizaciones. En este sentido no se puede referir a la iglesia de Dios, porque Él reconoce solo una iglesia como suya. También los collados estando en plural significa sectas, o movimientos menores, etc. Y oigan tu voz. El pensamiento que se puede derivar es este: nuestros hombres prominentes o están tomando demasiado tiempo, o quizá nunca intentaron hacer algo con la nueva luz que se les presentó en la vara del pastor, por lo tanto, no espere más, levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Hacerlo público. Siendo así, somos obligados a publicar el libro y distribuirlo sin tardanza. ¿Pero qué deben oír los montes? ¿Por qué pleitead? La respuesta se da en el segundo verso. Oíd, montes, y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque tiene Jehová pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Note que deben oír que el Señor tiene un pleito con su pueblo, y altercará con Israel los 144,000, el verdadero Israel, pero ¿cómo deben oír? ¿Cuáles son los medios para llevar la voz a los montes y a los collados? La respuesta a esto se encuentra en el verso 9. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mira a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Mic 6:9. Note que es la voz de Jehová. La voz está clamando en la ciudad. Ciudad, o Jerusalén son símbolos de la iglesia de Dios lo mismo que montes, la diferencia entre los símbolos es que monte significa toda la denominación, pero ciudad significa la parte líder del cuerpo. ¿Por qué medios la voz de Jehová está clamando en la ciudad iglesia? La última parte del verso responde la pregunta. Oíd la vara. Oír la vara, esta debe ser una que puede hablar. La única vara que al pueblo de Dios se le ha pedido que oiga es esta, la vara del pastor. Cuando le dimos el nombre a este libro, no sabíamos nada acerca de las profecías en el libro de Miqueas, ni sabíamos que este pasaje estaba allí. Queremos decir que no es nuestro conocimiento de esta escritura particular lo que nos obligó a nombrar el libro por ese título, pero sentimos que fue hecho por la misma providencia divina que dio lugar a toda la verdad, para cumplir la escritura. Véase también la explicación en la página 95, bajo el título La vara del pastor. De nuevo, note el sabio mira a tu nombre. La sabiduría mencionada aquí no es la que el mundo puede dar, sino una celestial. La versión Douay dice así, y la salvación sabiduría será para los que temen ven tu nombre oíd, o tribus. El mismo pensamiento se presenta de nuevo en el capítulo 7, verso 14. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo, Pascán en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Apacienta tu pueblo con tu callado. Versión King James en inglés dice vara no callado. El verbo apacienta se debe entender como alimento espiritual, y ese alimento verdad se encuentra en la vara, por lo tanto de nuevo tenemos la orden de distribuir el libro. Apacentar tu pueblo de Dios. El Carmelo, Basán y Galaad se usan como símbolos de buen pasto espiritual. Estos lugares son donde Israel tuvo sus victorias. El monte Carmelo es donde Elías tuvo su experiencia con el apóstata Israel en los días de Acab. Fue en el Carmelo donde él Elías trajo el fuego del cielo que consumió el sacrificio sobre el altar, después de lo cual mató a los profetas de Baal. Citamos el verso 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Note que Miqueas también, como Isaías, declara que el pueblo de Dios Israel espiritual experimentará una experiencia similar a la del movimiento del Éxodo, como se explicó en la sección 4. De nuevo, note que al llevar a cabo el movimiento del Éxodo, Dios le dijo a Moisés, y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás señales. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Éxodo 4, 17, 20. Fue por el poder en la vara de Dios que Israel salió de Egipto. Este movimiento del advenimiento es un duplicado del de Egipto, y del Éxodo, de nuevo tenemos la vara de Dios. Es sorprendente notar la inspiración de las Escrituras. Son perfectas cuando ha llegado su tiempo asignado. Solo en tal ocasión las escrituras están correctas gramaticalmente. No podemos tomar todos los capítulos en este tiempo presente, pero con la información dada, uno puede notar el significado de cada verso esforzándose un poco para estudiar. Léase los capítulos 6 y 7 y note que cuando los eventos se entienden correctamente, los tiempos pasado, presente y futuro se usan en perfecto orden gramático. Observe la misma regla en Miqueas capítulo 4 como se explicó en las páginas 173 al 181. Esta es una de las reglas para detectar la verdad presente. Sería imposible que publiquemos en este volumen toda la luz que ha venido a nosotros por medio de estos estudios, pero esperamos tenerla pronto en otro volumen.